Tabaré Vázquez está dispuesto a volver a ser candidato presidencial en 2014 si la biología se lo permite y si su nombre representa la voluntad de los Frente Amplistas. Esa fue la respuesta del expresidente aquí en Perspectiva el lunes pasado, en medio de un breve pero intenso regreso a la escena pública. Porque, recordemos, el viernes Vázquez había hablado en el acto por los 40 años del Frente Amplio y en la noche había presentado su libro Crónica de un mal amigo. El mismo lunes, al salir aquí del Espectador, contestó otras preguntas en una conferencia de prensa improvisada en La Puerta y el martes concedió un reportaje telefónico a Metrópolis FM. La reaparición del exmandatario y sus comentarios acerca de su futuro político dieron mucho que hablar esta semana y en filas Frente Amplista fueron, en general, hechos bien recibidos. Una de las figuras satisfechas con los comentarios de Vázquez fue la senadora del Espacio 609, Lucía Topolansky, que desde el año pasado venía pidiéndole públicamente una definición sobre su futuro político. Para analizar estas afirmaciones de Vázquez, su impacto en la interna frentista y para repasar también otros temas vinculados al gobierno, vamos a entrevistar en los próximos minutos a la senadora Topolansky. Senadora Topolansky, buen día. Gracias
Buenos
por
días.
Acompañarnos.
Buenos días a todos.
El viernes pasado, después de ese acto en el Palacio Legislativo por los 40 años del Frente Amplio, donde Vázquez fue el orador central, aquí en los informativos del Espectador usted volvió a plantear públicamente la pregunta que ya había formulado el año pasado sobre cuáles eran los planes políticos de Vázquez para el 2014 y en especial si estaba dispuesto a ser candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Y cómo se entiende que usted, siendo la primera senadora del Espacio 609, el sector más votado del Frente Amplio, además la esposa del presidente de la República, tenga que dirigirse a través de los medios a Vázquez para consultarle definiciones sobre su futuro político?
Yo no le estoy consultando definiciones a Vázquez. A mí hace un tiempo me hicieron una pregunta de qué pensaba. Y a raíz de la pregunta dije con sinceridad lo que pienso. Que un escenario es si Tabaré dice que está dispuesto a la reelección y otro escenario es si no lo dice. A raíz de eso se hizo una especie de globo sonda y lejísimos de...
Pero usted ha dicho que, sí, que le interesa saber
mí,
si Vázquez va
a
ser o no.
A mí me interesa porque, primero, considero que la gestión de Vázquez fue muy buena y lo dicen los números, las encuestas. Se fue de la presidencia con una aceptación importante. Y como el Uruguay no admite reelección, pero sí admite saltearse un periodo, pasó con Sanguinetti. Entonces, para mí era distinto el escenario de la interna del Frente Amplio, de su discusión, de su presentación. Nosotros tenemos una serie de problemas para resolver en el Frente Amplio. Sí, Vázquez decía, bueno, yo estoy dispuesto sí, a asumir nuevamente, que si yo tengo que generar otra figura. Yo había seguí con mucho detalle el proceso brasilero. Los brasileros, de hecho, generaron una figura. Pero ¿cuánto llevó? ¿Cuánto tiempo lleva generar una figura que la población la conozca? Las dimensiones son distintas de los países. Que la población la acepte. Y entonces, si bien el Frente tiene una cantera, yo considero que tiene una cantera interesante de nombre, no tiene, como en otros momentos, nombres más cantados.
No, el sustento de su planteo estaba claro. La duda es si usted, por ejemplo, no tiene comunicación directa con Vázquez. Usted no podía, o más bien no debía, conversarlo personalmente con él.
Es que yo no salió de mí hacer un planteo. Fue la respuesta a la pregunta de un periodista que se me podía haber hecho o no. Entonces,
pero desde la primera vez que usted hizo estos comentarios,
yo cuando quiero hablar con Vázquez,
no
tengo
con Vázquez.
Ningún problema en hablar con Vázquez. Levanto el teléfono y lo llamo.
Ah, bueno.
Y es más, mientras Vázquez fue presidente, siempre que le pedí una entrevista me la dio.
¿Y este punto no lo aclaró con él mano a mano?
Es que no. Estuve, lo encontramos hace un tiempito en Anchorena, que nos vino a traer un pescado. Un tapí bien grande que hicimos un chupín que quedó riquísimo.
No se sabía de ese encuentro.
Sobre fin de año, por diciembre, por ahí.
¿Y ese tema no apareció en esa oportunidad?
No, estuvimos hablando de una cantidad de cosas, pero no salió el tema, porque no es tampoco un tema con el que yo esté obsesionada. Más bien, yo estoy preocupada, mis desvelos están por la marcha del gobierno, mis desvelos están por solucionar algunas cuestiones internas del Frente Amplio que tenemos pendientes. Y en realidad esto para mí es accesorio. Ahora, si Tabaré me llama y me preguntara por qué hablamos, no hay ningún problema. El otro día yo estuve en los 40 años y en la presentación del libro y nos saludamos y no, todo bien.
Bueno, el lunes durante la entrevista aquí en Perspectiva, Vázquez respondió a esa inquietud suya de esta manera.
Voy a avanzar un poco más en la definición que había dado en febrero de 2009. En aquel momento dije, lo va a definir la biología y las circunstancias políticas. Puse esos dos elementos sobre la mesa. Hoy los vuelvo a poner. La biología, sin duda. Es decir, uno llega a determinada edad, donde está en el límite de su vida, y no sabe cómo van a ser los próximos años, en cuanto a calidad física, calidad mental, e incluso de sobrevivencia. Así que ese elemento sigue en pie. Voy a especificar así un poco más sobre las circunstancias políticas. Para ser candidato, en mi caso, a la presidencia de la República, nuevamente tengo que ser candidato por el Frente Amplio. El Frente Amplio como fuerza política tiene estatutos, reglamentos y mecanismos para definir quién va a ser el candidato. No depende solo de la voluntad del candidato, sino que depende mayormente y felizmente de la voluntad de los frenteamplistas.
Este elemento es sustancial, dijo Vázquez, para considerar las circunstancias políticas, porque más allá de las circunstancias que vive el país, la región o el mundo, más allá de la situación intelectual o física que yo pueda vivir, todo va a depender de lo que los frenteamplistas resuelvan. Redondeó de esa forma su planteo. ¿Qué lectura hizo usted entonces?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo conozco los bueyes con que abro. Y sé que Tabaré tiene una aceptación absoluta en el frente. Por eso me cierra todo.
¿En qué sentido?
Y en el sentido de que si se dan las circunstancias de biológicas que dice Tabaré y el frente y él se aviene a que se lo candidate, el frente lo va a elegir. No me cabe, pero la menor duda. Y a mí me parece que eso le lleva una cierta tranquilidad al frente.
Para usted, el lunes entonces Vázquez dejó la puerta abierta y se puso a disposición.
Sí, yo quedé contenta porque, en cierto modo, ahora nosotros tenemos, cuando se inicia marzo, abril, tenemos una serie de plenarios para resolver en el frente algunos problemas internos que no son sencillos. Y el saber que Tabaré está a disposición, porque esto es una disposición de Tabaré. Es muy importante en la interna del frente. A veces los símbolos, los gestos en política tienen más trascendencia que los hechos mismos.
¿Qué es lo que hace este gesto del doctor Tabaré Vázquez?
Es un gesto que tiene que ver con la unidad. La celebración de los 40 años, el discurso de él estuvo centrado en eso, y el de los otros compañeros también, ¿no? De algún modo, que tiene que ver con que no terminó mi tiempo político, estoy acá para servir al frente. Cuando él dice, depende del Congreso del Frente, entonces él se pone a las órdenes de los compañeros. Todo eso es importantísimo.
Pero a ver, lecturas que se han hecho. Tranquiliza al Frente Amplio porque le da la seguridad de que cuenta con un candidato potente para 2014 y no tiene que salir a construir uno.
Esa es un poco mi tesis.
Ahí está. Esa tranquilidad impacta positivamente en el gobierno, en el funcionamiento del gobierno actual, porque también la carrera electoral interna, que de hecho estaba planteada, generaba la tendencia al perfilismo. Sí. Y eso trababa decisiones, eso también, leyes y otras medidas.
No sé si trababa, pero eso juega, porque en este país, pues, nadie lo va a decir, Pero en este país, al otro día de que terminan las elecciones, ya se empieza a pensar en todos los partidos. Entonces, a mí me parece que además Tabaré ha tenido una actitud muy firme de apoyo al gobierno de Pepe.
Sí, es más, dijo que los frenteamplistas debían defenderlo sin vergüenza.
Claro. Entonces, a mí me parece muy importante eso, porque...
¿Usted le creyó totalmente
yo le creo,
esa posición tan elogiosa?
No, sí, yo le creo porque conozco la relación que tienen. Pepe es muy franca.
Se lo pregunto porque también hay quienes vieron en el propio discurso de Vázquez una serie de algunos matices, ¿no? Por ejemplo, a propósito de qué herramientas podrían utilizarse en este debate sobre la redistribución de la riqueza.
Bueno, el tema de la redistribución de la riqueza.
Ahora lo hablamos más aparte.
Es otro, pero bueno, lo hablamos aparte.
Mi pregunta es, ¿para usted fue un respaldo firme y total al gobierno de Mujica?
Para mí sí fue un respaldo, y es un respaldo que me importa, porque las opiniones que pesan en el conjunto de... Porque los Frente Amplistas no somos... los militantes más comprometidos, ni los militantes solo que estamos en la orgánica, diríamos. Está toda esa gente que es nuestra, que anda por las redes, y vaya si uno tiene que pensar en las redes en estos momentos con todo lo que está pasando en Egipto y en otros lados. Y después ese votante, que no necesariamente es un militante activo, pero sobre el que la opinión de algunos compañeros... tiene más peso, entonces por eso a mí me importa mucho la palabra de Tabaré.
Y entonces, ahora que viene, ¿cómo tiene que actuar el Frente Amplio ante esta disposición de Vázquez? Hola, quiero decir, el tema está pacíficamente resuelto, el candidato presidencial quedó...
El Frente Amplio tiene ahora que resolver otras cosas anteriores, está en un cuarto intermedio de un plenario que tiene algunos temas complicados y tiene que resolver todas sus cuestiones internas. Pero eso, de algún modo, sobrevuela. Entonces yo creo que genera un clima positivo. Y no sé qué va a hacer Tabaré en cuanto a su participación en la interna del Frente. Pero
hay muchos compañeros
que tienen la esperanza de que también tenga una participación más activa en la interna y
son hecho, cosas positivas. De hecho, con estas apariciones que por lo visto, según lo que dijo, van a ser puntuales según las circunstancias, de hecho termina siendo un factor dentro de la interna del Frente Amplio,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
No es el presidente del Frente Amplio, que algunos dicen que debería ser, pero como que con sus discursos, cada tanto, por lo visto, ordena, ¿no?
Claro. En los partidos políticos, y esto creo que es en todos, a veces hay figuras, personalidades, que no necesariamente tienen un cargo, pero sí tienen un prestigio, un peso, una trayectoria. El viejo Herrera, vamos a poner un ejemplo de la historia del Uruguay. El viejo Herrera siempre era consultado. Iban a la casa, allí a la calle Larrañaga, a consultarlo.
Por lo visto,
era
Vázquez...
como un oráculo.
Sí,
como...
Tomando incluso ese ejemplo, podría decirse que lo que Vázquez está eligiendo hacer es actuar como líder, ¿no?
Sí, sí.
Moverse como líder. Pero digo, lo está haciendo. Al hacer estas apariciones,
a mí me
se pone en la posición de líder, no de presidente, no de alguien que está en la orgánica.
Sí, y eso es completamente compatible porque son cuestiones complementarias. Yo creo que en la medida que al Frente Amplio, la mesa política, el Frente Amplio es un partido político complejo porque es muy participativo. Entonces tiene una complejidad interna que a veces lo hace pesado en su dinámica, pero que tiene su pro. Entonces, esas voces ayudan, me parece, orientan.
La contracara, porque también se ha hecho esta lectura, es que al presidente Mujica le ha surgido en su partido, en el oficialismo, otro polo de poder, digamos.
No
que ahora es un polo de poder que lo apoya, que lo respalda, pero que puede adoptar otras posiciones.
Se podría haber dicho lo mismo Se podría haber dicho lo mismo cuando todos los que seguimos la campaña electoral, cuando ganó Tabaré, yo hice todo pueblo a pueblo y todo, había una, y bueno, y Tabaré iba dándole la palabra a compañeros de los distintos sectores, en los actos y eso, y era notoria el peso que tenía Pepe en ese momento, a punto que unos compañeros le decían a Tabaré, no me anotes después de Pepe porque estoy frito. Uh-huh. Entonces, yo creo que no son combatientes, son complementarios, porque son además personalidades muy distintas. Entonces me parece que no es una relación de competencia, sino de complemento, de potenciarse.
A ver, algunas preguntas más para ir cerrando este tema. El MPP, usted representa en esta entrevista, bueno, y en el Parlamento, al MPP, al Espacio 609.
Son dos cosas distintas.
Bueno, los representa a los dos.
Sí.
Su sector se queda conforme y no va a promover entonces ningún otro precandidato para competir en la interna.
Nosotros no teníamos en gatera ningún precandidato.
Bueno, se había llegado a manejar su propio nombre.
No estaba. Eso sería algún pelotazo, pero no teníamos ningún... Nosotros en la situación de Mujica fue muy distinto, porque fue una personalidad que se fue imponiendo, o se fue generando, o fue teniendo visibilidad propia. Pero obviamente no tenemos, además nosotros sufrimos una división en este periodo, y entonces algunos compañeros más conocidos, como el caso de Fernández Huidobro, ya no están en nuestras filas. Entonces nosotros no tenemos a alguien así cantado. Por eso
entonces ahora la discusión se traslada a quién será el compañero de fórmula de Vázquez.
Y bueno, la elección supone una fórmula, así que eso está verde todavía.
¿Qué importancia le asignó usted a los comentarios que Vázquez hizo sobre Raúl Sendic cuando los periodistas de otros medios lo consultaron el lunes acá en la puerta de Radio El Espectador cuando salía? Vamos a escucharlo.
La mamá de Raúl Sendic dijo el día que usted abandonaba justamente la presidencia, que le dijo que le gustaría tener a su hijo, a Raúl Sendic, a su lado en una futura candidatura. ¿Es así?
A mí me gustaría enormemente también, igual que a la mamá de Raúl.
Ella pensaba en eso.
No pensaba, lo digo ahora porque tú me lo preguntaste. Raúl es un, además de una gran persona, un excelente compañero, una persona muy seria, muy responsable, que estudia, que le gusta analizar los temas, que actúa con mucha seriedad y prudencia, y me parece que es un valor de presente para el frente, un hombre joven de mucha importancia, igual que otros compañeros que también hay, y compañeras, por supuesto, en el Frente Amplio.
¿Sería como fórmula Vázquez Sendic?
Me gustaría ascendir como candidato.
Acompañándolo a usted.
Que claro, pero todo depende de lo que vaya a suceder en el futuro. Sería un excelente compañero, sin duda.
¿Qué importancia tuvo para usted esta serie de respuestas?
Yo creo que Sendic integra la plantilla de compañeros que potenciales del Frente. Hay unos cuantos, Tabaré después nombró a otros.
Sí, mencionó a Álvaro García, exministro de Economía, al expresidente de la ANP, Fernando Puntigliano.
Entre el equipo de ministros hay otras figuras también muy interesantes, pero son el tipo de figuras de las que yo pensaba que había que proyectar.
Bueno, su esposo, José Mujica, tiene a Raúl Sendic como su pollo, así lo calificó en algún momento.
Puede ser que sea su pollo, no sé, ha tenido un desempeño, la verdad que yo considero que es muy bueno en ANCAP. ANCAP es una empresa compleja, los temas de la energía no son sencillos, los temas... además la ha tratado de desarrollar muy armónicamente y creo que ha tenido también una buena relación con la plantilla de funcionarios, todo eso lo posesiona con aptitudes, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿cómo hay que entender que Mujica y Raúl Sendic se hayan reunido a almorzar en un lugar céntrico con la prensa afuera. Es más,
usted sabe,
parece que
el presidente
hubo llamados de presidencia avisando que iba a tener lugar ese almuerzo ahí en la pasiva frente a la Plaza del Entrevero.
Esas son picardías del presidente.
Sí, usted lo conoce.
Todos lo conocemos.
¿Y qué quiso decir esta picardía?
Pero nosotros tenemos una amistad de tiempo con Raúl Sendic. Él muchas veces viene a mi casa, nosotros vamos a la casa de él.
Sí. Pero ese almuerzo, en ese momento, en un lugar tan público, ¿qué quiso decir?
Eso tiene que preguntárselo al presidente.
¿A usted no se le ocurre una interpretación?
Sí, prefiero no darla.
Pero, por ejemplo, para usted, Sendic sería un candidato a vicepresidente que cerraría una fórmula equilibrada a los efectos del Frente Amplio.
Podría ser, sí.
Sendic no pertenece al MPP.
No, pertenece a la 711. Sí. Tenemos un... Nosotros lo...
Pero
tuvimos
claro.
En nuestra lista. La primera vez que él salió diputado hubo un acuerdo y él salió en realidad por la lista 609. Pero tenemos mucha cercanía con él. Él tiene un grupo que dentro de lo que es el Frente Amplio es pequeño, pero tiene puñados de militantes en todos los departamentos. Es un grupo nacional. Solo que la figura de él, como él ha tenido la responsabilidad de ser director de empresa pública, ha quedado un poco separada de su grupo porque no puede participar. Pero yo creo que nosotros tenemos muchísimos puntos de encuentro con Sendic.
Porque usted dice,
pero con
nosotros...
otros compañeros también estoy hablando de fundamentalmente del MPP. El espacio 609 es un poco más complejo.
Porque hubo dirigentes del MPP que dijeron a la prensa esta semana, si Vázquez cree que componer a Raúl Sendic nos va a dejar conformes,
bueno, no sé
equivocado.
Quién, eso fueron fuentes.
Sí.
Eso que a mí me molesta tanto de la fuente, porque yo cuando digo algo, estoy diciendo algo, doy mi nombre y mi apellido, bueno, me comprometo yo y comprometo a quienes represento, ¿verdad? Pero yo no, esos anónimos a mí me tienen desmoralizada. A mí me han usado descontextualizando declaraciones que le hago a un medio, me las descontextualizan en otro y después me hacen decir cosas que yo me desconforma, estoy absolutamente desconforme. Y entonces después se analiza por esos cuestiones de precio. El otro día estaba escuchando acá la tertulia que me habían agarrado a mí para por el tema de plan junto y no sé qué más. Bueno, y en realidad la entrevista fue bastante larga que yo tuve en TCC, que fue con el periodista no se me fue el nombre, y entonces las cosas tienen un marco en el que se dicen. Entonces, siempre uno, a veces me enojo y después digo, no, está, es parte del juego.
Bueno, pero en resumen usted dice que en el MPP el nombre de Raúl Sendic es un nombre bien visto.
Nosotros tenemos...
Con el cual hay muchas coincidencias. Teórica fórmula presidencial satisfaría las expectativas del MPP.
Nosotros... habitualmente nos reunimos no solo con todos los sectores del frente, eso es una cosa rutinaria que hace el MPP en este caso, ¿no? Nos vamos reuniendo con los distintos sectores del frente, pero también nos reunimos, por ejemplo, nos hemos reunido con la Junta de Drogas, nos reunimos con los directores de empresas públicas. ¿Para qué? Para tener de primera mano algunas informaciones. El otro día nos reunimos con el ministro de Defensa porque queríamos tener de primera mano algunas cosas. Y a nosotros nos sirve porque nos ilustra como militantes. Eso es parte de la rutina política de nuestro grupo. No le hacemos la cruz a nadie. Ahora nosotros estamos trabajando sobre el tema de la distribución de la riqueza, el tema impositivo, estamos trabajando hacia adentro, no tenemos posición, todo lo que se ha dicho es puro invento, Y lo primero que vamos a hacer es reunirnos con Lorenzo, porque tenemos una excelente relación y para nosotros es nuestro ministro de Economía.
Enseguida entonces vamos a hablar de ese y algún otro tema. Senadora Lucía Topolansky, pasando a los temas de gobierno, hay un debate que se ha puesto muy caliente en este verano a propósito de la redistribución de la riqueza. ¿Le sorprendió a usted que se planteara este asunto con esta fuerza?
No, no, porque al país le está yendo bien, salen números que son públicos y obviamente esa es casi de suyo la pregunta, ¿no?
Pero se le ha instalado al gobierno este como asunto casi que prioritario, y está dando pie a una polémica un poco caótica, ¿no? Porque cada uno lanza su idea, tire su impuesto o su rebaja de impuesto y vemos cómo se ubica en el debate y qué posición adopta.
Cuando nosotros aprobamos la reforma tributaria, siempre dijimos, se dijo muchas veces en ese momento, que no era una reforma ni terminada ni cerrada. Eso es bueno recordarlo en este momento. En segundo término, una reforma tributaria es una cosa muy delicada. No se puede ser superficial ni liviano en esto, porque hay que mirar toda la cancha.
Sí, hoy, por ejemplo, el contador Danilo Astori, el vicepresidente de la República, aparece entrevistado en Brecha y dice: en un sistema tributario hay objetivos y equilibrios internos que respetar. Es muy difícil y peligroso hacer propuestas tributarias sin tener en cuenta el funcionamiento del sistema en su conjunto. Es muy peligroso decir, aumentemos este impuesto, sin ver las repercusiones que tiene sobre el equilibrio interno. Es muy peligroso el oportunismo tributario.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Danilo, porque
¿se está dando oportunismo tributario en este debate?
No, no creo que se dé, porque los compañeros pienso que están actuando de buena fe. De repente no tendrían que hacer tanto ruido, pero creo que están actuando de buena fe.
Pero no parece haber estudios serios detrás de cada planteo que se hace.
Primero está en el sector al que pertenezco, que se le ha puesto en su boca una cantidad de cosas, son todas falsas, porque nosotros recién el martes pasado hicimos un equipo que va a estudiar una propuesta que en primer término se las vamos a hacer a Fernando Lorenzo, porque es el ministro de Economía, persona que tiene todo nuestro respaldo y la del presidente, y después por supuesto le llegará al presidente la propuesta y se integrará en una discusión colectiva. Nosotros de hecho ya hace como un año y pico le habíamos hecho una propuesta en relación al IVA a Lorenzo, que me consta que la estudió y que la tiene en consideración. Así que las cosas tienen esos tiempos. Ahora, puede haber alguna otros compañeros del frente que ya tengan resuelta su posición y que opinen. Yo no considero prudente que la discusión genere ruidos, porque es un tema delicado.
Es un tema delicado.
Es un tema delicado.
Genera,
y además
generando preocupaciones.
En el mundo del trabajo, en el mundo de la producción, nosotros levantamos como bandera lo del país productivo, por eso esto lo tenemos que tener muy en cuenta. El tema impositivo es muy importante. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautos en esto.
Astori dice hoy que cuando habla de oportunismo tributario se refiere a actitudes como decir, ya que estos están ganando mucho dinero, ahora hay que ponerles más impuestos. Es peligroso porque puede conducir efectos absolutamente contrarios a los que se persiguen. En algunos casos concretos puede estar contradiciendo el objetivo de crecimiento y apoyo a la inversión, que es uno de los objetivos principales del sistema tributario.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay veces que uno, por la percepción de un instante, saca la conclusión, la están haciendo toda, esa frasecita que anda por ahí. Entonces, ya que la están haciendo toda, dame un poco. Lo que sí es real es que los números del país, hay una coyuntura internacional en el que el valor de los commodities, de nuestros commodities, se ha posicionado muy bien en el mundo. Hay cambios en el Uruguay, dado que el producto agrícola, el producto ganadero, jamás habían sido iguales. Ahora, por momento, el producto agrícola es mayor que el producto ganadero. Eso lo tenemos que registrar y saber qué quiere decir exactamente. Y cómo incide China, India, estos que empezaron a comer en el mundo, porque es así. A su vez hay un tema que no podemos olvidar, que es el precio del dólar, que está muy depreciado, y el ingreso de inversiones y de lo mantiene ya contra las cuerdas. Entonces el exportador está trabajando con un dólar muy muy chiquito. Eso también lo tenemos que poner en la balanza. Si lo dejamos afuera, nos comemos un factor importante. Entonces, para mí tenemos que ver todo ese contexto. Yo escuchaba ayer, me interesó mucho una entrevista que se le hacía acá a la gente de Price sobre dónde estaba el desempleo.
Eran Pablo Rosselli, sí, y Florencia Kerriqui de Deloitte, de la consultora
Deloitte.
Deloitte,
bueno, no importa, lo que me importaba era el concepto. Entonces, era evidente que la capacitación y el empleo, por eso yo pienso que hay un marco de empleo estructural, no coincide la oferta con la demanda, y la desesperación por capacitar que tiene muy clara la Cámara de Construcción y el ZUNCA. Es decir, que la sociedad está coincidiendo en algunas cosas. Cuando nosotros votamos esa ley, que para mí es una de las mejores leyes que votamos, de habilitar que los capataces, los sobrestantes con el INEFOP, la Cámara de Construcción y el ZUNCA puedan capacitar rápidamente esa mano de obra, es porque la quiero para la población uruguaya, esos 90.000 o X que todavía me quedan fuera del circuito económico.
Usted menciona todos estos elementos en el contexto del debate por la redistribución de la riqueza.
Es que están unidos porque hay distintas maneras de distribuir la riqueza. La acción del Estado, ¿no?, las inversiones públicas, las políticas sociales, los subsidios, y también la generación de empleo. Porque de algún modo los salarios que se reparten es dinero que anda en el circuito económico. Entonces, yo creo que hay que mirarlo en esa globalidad.
Lo que usted está diciendo es que hay que tener ojo con los atajos, con la tentación de ir por un atajo.
Es muy fácil decir, bueno, la soja vale tanto, entonces te cobro tanto, pelado del contexto. Porque si yo me quejo de que descontextualizan cosas políticas, también de economía hay que contextualizarla. Entonces nosotros, los que somos, en este caso, MPP y 609, hoy vamos a hacer la primera reunión de nuestros compañeros que están vinculados al tema para empezar a elaborar una propuesta, pero seria, documentada. No queremos ir al grito. Esto no se puede legislar ni resolver al grito. Es muy peligroso. Y además, se corre otro riesgo, porque yo hoy escuchaba que para algunos sectores se mezcla con el tema de algunas leyes que se están elaborando en relación al tema de la tierra. Y ese tema es completamente distinto. Porque el tema de la tierra tiene que ver con la soberanía y efectivamente el presidente le encargó a los senadores Agassi, Rubio y Sarabia que trabajaran algunas leyes sobre la extranjerización, fundamentalmente, es lo que más preocupa. De la tierra y no solo en la franja de frontera y sobre la concentración, y esas leyes van a estar este año. Me consta que Agassi, que es un hombre absolutamente prolijo, ha pasado el verano entero trabajando sobre legislación comparada con Brasil, con otros países que están con la misma preocupación y el mismo problema. Y bueno, y este año se van a parir esas leyes, pero son cosas distintas.
Hablamos de eso en todo caso con más profundidad, obviamente, en otras entrevistas en los próximos días.
Sería bueno que lo invitara a Gassi, le hago la sugerencia.
Senadora Lucía Toponaski, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y me alegro de saber que soy hijo de Danubio. Yo soy hincha de Danubio.
Ya me había contado, sí.